Como ustedes saben, nuestro pastor, a modo de una introducción debido a las fechas navideñas, él hizo una introducción acerca de la Navidad. Y una de las cosas que aprendimos es que no es la Navidad. Y pudimos aprender que la Navidad no se trata de Santa Claus ni tampoco de los regalos. Hoy, para seguir profundizando en el tema, vamos a profundizar un poco más en lo que es la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, pero para entender qué implica tal nacimiento, les invito a que busquen Lucas capítulo 2, versículo 6 al versículo 20. Mientras que lo buscan, permítanme contarles una anécdota, es una anécdota familiar y de seguro tal vez algunos de ustedes que son padres se van a relacionar un poco con lo que les voy a contar. Hace unos días, mientras yo observaba a mis hijos, meditaba en cuán incierto es el futuro de ellos. De seguro muchos padres han tenido esa experiencia de ver a sus hijos pequeños y pensar qué va a ser de la vida cuando ellos crezcan. Ahora bien, esa realidad no impidió que yo imaginara a mis bebés ya grandes. A raíz de esa experiencia comencé a pensar en María y en José, los padres de Jesús. Me preguntaba cuán complicado debe haber sido para ellos conocer mediante las profecías del Antiguo Testamento el futuro de su hijo. Para ellos el futuro de Jesús no era incierto como para nosotros es el futuro de nuestros hijos. Nosotros podemos suponer o desear lo que deseamos para ellos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, yo deseo que mi hijo sea un doctor. Yo deseo que mi hijo sea un arquitecto. De hecho, los niños desde pequeños, ellos comparten entre sí lo que ellos quieren ser. Y dicen cosas tales como, yo voy a ser médico, yo voy a ser astronauta, yo voy a ser policía. Y de seguro, en el tiempo de Jesús, no era diferente excepto por los oficios de ese entonces. Me imagino a los amiguitos de Jesús cuando él pequeño, diciendo, en base a esos oficios de esa época, diciendo cosas como, yo voy a ser vendedor de púrpuras, que era una tela muy costosa. Otros diciendo, yo voy a ser vendedor de tiendas de campaña. Otros diciendo, yo voy a ser un líder religioso. Y Jesucristo en ese instante, meditando en su corazón, yo voy a ser sacrificado. José y María conocían por la Torá, los salmos, los profetas, la misión que había sido asignada a su bebé mucho antes de nacer. Para ser precisos, esto fue antes de la fundación del mundo, es decir, la eternidad. Imagínense por un momento esta escena. Imagínate a María con Jesús en sus brazos bien pequeño, en las fiestas judías, observando a los sacerdotes a la hora exacta del sacrificio con el cual se expiaban, se saldaban los pecados. Quiero decirles que en ese momento María no veía a un cordero destilando sangre solamente. Ella veía el retrato de lo que iban a hacer con su hijo más adelante. Para ella no era un secreto que Jesús iba a morir en manos de inicuos a causa de los pecados de otros, incluyendo los de ella. Dicen unos comentaristas que María es la única madre en la historia que con la muerte de su hijo, a pesar del dolor que le causaba, podía regocijarse y tener esperanza. ¿Qué madre puede regocijarse con la muerte de un hijo? Más que María. Porque ella al ver que su hijo estaba muriendo, ella podía tener ese regocijo de saber que en ese instante sus pecados estaban siendo justificados por la sangre de él. ¿Qué madre puede tener esperanza cuando su hijo se está muriendo? Más que María, que cuando vio a su hijo partir, o sea, morir, ella guardaba la esperanza que le iba a volver a ver 3 días después, porque el Señor había dicho que iba a resucitar. Ahora bien, es obvio que para morir primero hay que nacer. Por eso, antes de abordar el tema de la muerte anunciada de Jesús, leamos primero acerca de su nacimiento, que es precisamente lo que celebramos en la Navidad. He titulado esta primera parte del mensaje, un nacimiento que aún nos maravilla, porque hasta el día de hoy nos maravilla el hecho que Jesús nació. Lucas capítulo 2, versículos 6 al 20. Para un mejor entendimiento, permítame contextualizar un poco qué era lo que había sucedido en los primeros versículos. Después de que un ángel se le había aparecido a María para anunciarle acerca de su embarazo, María estaba para ese entonces comprometida con José, quien sería su esposo. Ahora, para este entonces, cuando ya su nacimiento se acercaba, César Augusto ordenó que se hiciera un censo. Por esa razón, cada persona tenía que volver al lugar de origen. Y es por eso que el versículo 6 nos dice, aconteció que estando ellos allí, o sea, en Belén, lugar de donde es originario José, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cada vez que leo este pasaje, no deja de impresionarme, por una parte, que el Creador del mundo se hizo hombre. Además de eso, me impresiona y me asombra saber que este Creador del mundo, este Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló de tal manera que teniendo la autoridad sobre cada milímetro de este planeta, no contaba ni siquiera con un lugar donde nacer. ¡Qué ironía! Mientras tanto, según el versículo 8, dice que cerca de ahí habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, como quien dice, no hay tiempo que perder, vamos a ver a este niño. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Como pueden ver, vieron lo que los ángeles le habían anunciado, tal cual como se lo habían dicho. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. En otras palabras, mis hermanos, los testigos presentes no solo se maravillaban de la hermosura de este niño, sino también de lo que se decía de él. Noten el gran impacto que hizo Jesús siendo solo un bebé sin haber realizado ningún milagro. Porque uno podría decir que estando grande, la presencia de Cristo impactaba multitudes por sus enseñanzas o por los milagros que hacía. En este caso, este bebé todavía no tenía la capacidad para decir una sola palabra, mas en él residía la sabiduría. Él no estaba haciendo milagros en ese instante, mas él mismo era el milagro. En realidad, sanaciones o señales extraordinarias no se requerían para maravillarse, pues el mayor milagro que la humanidad ha podido presenciar estaba delante de sus ojos, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Yo no quiero especular pensando en qué meditaba María. Como pueden ver, la Biblia no lo dice, solo dice que ella guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Como me enseñó nuestro hermano Salomón, donde la Biblia calla, yo callo. Pero sí vemos lo que sucede en el versículo 20, cuál fue la reacción de los pastores. Dice, volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Como pueden notar, los pastores que vieron a Jesús continuaron su camino glorificando y alabando a Dios. Sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos visto al Señor por medio de nuestra fe y lo hemos podido conocer a través de las Escrituras. ¿Cómo tú has continuado tu camino? Esa es una pregunta. Hoy, a solo 7 días de Nochebuena, me entristece saber que muchos no van a celebrar la Navidad. Así como lo escuchan. Muchos alrededor del mundo no van a celebrar la Navidad. Por supuesto, no es porque se les olvide que Navidad es el 24 de diciembre o el 25, dependiendo de la ciudad o país. Porque basta prender el televisor para darnos cuenta que durante esta época las marcas, cualquiera que sea, atentan el corazón del consumidor con comerciales que se encargan de anunciar una y otra vez que esta fecha se acerca. ¿Han visto? Cabe mencionar que dicho bombardeo publicitario no solo despierta el consumismo, sino también la sensibilidad de muchas personas, a modo que hacen cenas, dan regalos y se convierten en personas un poco más generosas. ¿Han notado en los semáforos que ahorita hay más homeless que antes? Y estamos en pleno frío. ¿Por qué ellos toman este tiempo, esta época, para salir a pedir dinero? Porque ellos entienden de que esta época, tal vez la nostalgia de la fecha, hace que muchos se vuelvan un poco más generosos. Y en esa generosidad, estas personas compran regalos, hacen cenas, invitan amigos y se reúnen con la familia. Aún así, muchos no celebrarán la Navidad. El próximo domingo, muchas personas van a reunirse con la familia y con los amigos. Sin embargo, la mayoría de ellos se va a reunir para festejar, no para celebrar. Ellos estarán festejando de la manera que a ellos les parece, mas no estarán celebrando de la manera que se debe. No estarán celebrando el nacimiento de Cristo. No sé qué me entristece más, si los impíos que festejan pecaminosamente porque ignoran lo maravilloso, lo milagroso y extraordinario del nacimiento de Jesús, o los supuestos hermanos que estarán festejando juntamente con ellos. Sepan que no intento señalar a nadie con lo que digo, solo deseo concientizarlos. De hecho, les confieso que hasta el 2010, año en que fui salvo, solamente tenía 3 meses como creyente, yo solía hacer lo mismo a causa de mi ignorancia acerca de la Navidad. Y puede ser que si tú haces lo mismo, debe ser a causa de la ignorancia que tienes acerca de la Navidad. Para ese entonces, yo no entendía que la Navidad era acerca de la encarnación de Dios. Ignoraba que aquel bebito era el Dios en forma de hombre que había venido al mundo para rescatar a su pueblo. Lamentablemente, a causa de mi necedad, por 24 años, pasé por alto que aquel bebito creció, aquel bebito ministró, murió y resucitó. Por esa razón, uno de mis propósitos hoy es que todos los que estamos aquí entendamos que Jesús es el Mesías que Dios el Padre prometió. Todos salgamos con esa idea. Cuando pensemos en la Navidad, no es simplemente el hecho de que un bebé nació, sino que no más importante, pero sí más grandioso en el sentido que Dios se hizo hombre. Que ese bebito era el Mesías que Dios había prometido al mundo. A modo que su venida, mis hermanos, ya no se entendiendo esto, ya no se recuerde más con trago, con bailes o borracheras, como lo hacíamos antes, sino con cantos de adoración que exaltan a Dios y anuncian su inmensa misericordia. Mi deseo es que todos los que estamos aquí presentes, sin excepción alguna, volvamos a casa como volvieron los pastores a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios. Nosotros lo glorificaremos, nosotros lo alabaremos por el incomparable Salvador que Dios nos ha enviado. Eso nos lleva al segundo encabezado del mensaje, el cual he titulado como un Mesías sin igual. Mesías, para aquellos que no se relacionan muy bien con esta palabra, Mesías es aquel en quien se confía ciegamente y a quien se espera como un libertador. Es por eso que cuando pensamos en el Mesías, pensamos en nuestro Redentor. O sea, Él es aquel que nos libera. El nacimiento de Jesús representa el inicio del extraordinario rescate que Dios llevó mediante la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo. Sin duda alguna, su nacimiento fue el evento que impactó al mundo entero. Y presten atención a todo lo que les voy a citar. Impactó tanto a la humanidad que por su causa la historia se divide en dos. Como ustedes pueden ver en los libros de historia, hay unas letricas que dicen AC y DC. ¿Qué significa eso? Antes de Cristo, después de Cristo. Imagínense, este bebito nació y separó la historia del mundo. La historia de la humanidad se dividió en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Es impresionante ver cómo un hombre que nació en un lugar remoto del Medio Oriente, que no viajó más de 200 millas de su lugar de origen, es el hombre que millones de personas anunciamos alrededor del mundo entero. Un hombre que sin adquirir un hospital sanó a miles de enfermos y sin haber asistido a la universidad enseñó a multitudes. No era un cardiólogo, mas hasta el día de hoy continúa sanando corazones rotos. Un hombre que nunca escribió un libro es sin lugar a dudas el autor de nuestra historia y de paso el personaje del cual muchos han escrito, empezando por sus discípulos. Mejor dicho, no me alcanzaría el día de hoy ni siquiera la vida entera para describir a nuestro Señor Jesucristo. Es más, no me alcanzaría para describir lo que Él hizo. Como bien dice el apóstol Juan en Juan capítulo 21, versículo 25, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escriben una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Espero que lo dicho hasta ahora sea suficiente para que todos confiemos que nuestro Cristo, que Jesús, es sin igual. Él es incomparable, no hay otro como Él y este es el que predico hoy. Hasta aquí hemos aprendido que la Navidad celebra la encarnación de Dios, lo cual implica su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. En pocas palabras, la Navidad es el Evangelio en acción. A su vez, también hemos aprendido y hemos oído cuán maravilloso e incomparable es Dios, es Jesús. El tiempo que resta, deseo emplearlo para llevarlos a través del Antiguo Testamento y citar varias citas mesiánicas que se dijeron de él, varias profecías. Estas no solo describen a Jesús como un bebé que había de nacer en un pesebre, sino que también lo describen como aquel Mesías que siendo adulto libraría al pueblo de Dios. Recuerden que la palabra Mesías significa libertador, redentor. Ahora bien, según las Escrituras, los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. ¿Quién es Jesús para ti? Hago esta pregunta porque aquellos que conocían estas profecías, que estaban tan expuestos a las Escrituras como muchos de ustedes, ellos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Eso nos da por hecho que puede existir la posibilidad que tú seas expuesto a las Escrituras, a la predicación del Evangelio y no entiendas quién es Jesús. Los judíos no reconocían a Jesús como el Mesías, porque ellos estaban a la espera de un Mesías que los iba a rescatar, a liberar de la opresión de los romanos, del Imperio Romano. A diferencia de ellos, nosotros los cristianos sí reconocemos que Jesús es nuestro libertador, que Jesús es nuestro Mesías. No porque nos liberte de una opresión política, sino porque nos ha libertado del pecado que nos esclavizaba. Un ejemplo de ello son ustedes, mis hermanos. Solamente Le invito, mire a su alrededor y se dará cuenta que en otro tiempo, a esta hora, muchos de nosotros estaríamos aún en cama a causa de la borrachera del día anterior. Algunas de las mujeres aquí presentes estarían llamando a sus amigas para reclamarles por qué la dejaron ir con ese hombre que ni siquiera conocían. Otros habrían despertado en cárceles u hospitales a causa de las peleas o las contiendas o las revueltas. Pero bendito sea el Señor que hoy nos levantamos con la intención de venir a este lugar para adorar y alabar a Dios. Alabar a nuestro Mesías. Eso es lo que vinimos a hacer hoy. Para ir aterrizando, y escuchen el término que estoy usando, aterrizando. No estoy terminando, no se hagan falsas ilusiones. ¿Ustedes han estado en un avión? ¿Han visto cómo cuando uno aterriza que toma tiempo? Entonces, para ir aterrizando, permítame citar más de 30 profecías que se cumplieron en Cristo al pie de la letra. Por supuesto, no se espanten cuando digo 30. Por cuestiones de tiempo, yo solo voy a mencionar la cita, no voy a leerla ni siquiera profundizar en ella. Sin embargo, yo quiero que tengan en mente que estas profecías son solo parte de las 300, de las casi 300 profecías mesiánicas que describían y apuntaban a Jesús como el Mesías que había de venir. Espero que la información que voy a compartir nos anime a seguir adelante, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las dudas. Que esto nos afirme la fe que Dios nos ha dado. Porque según la información que vamos a escuchar, Jesucristo no es un mito como algunos suponen, ni tampoco un loco que pretendía ser el Mesías sin serlo, sino más bien el cumplimiento de cada característica y detalle que se describe del Mesías. Presten atención. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios declara que el Salvador nacería de una mujer. Por supuesto, Jesucristo nació de la Virgen María. Es decir, que el Mesías sería un ser humano, no un ser angelical. En Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios afirma que sería descendiente de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Génesis 21, versículo 12, predice que sería de la descendencia de Isaac, no de Ismael. Isaac también tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Números 24, versículo 17, resalta que el Mesías había de venir de Jacob, mas no de Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. Estos formarían las 12 tribus de Israel. Génesis capítulo 49, versículo 10 y Miqueas capítulo 5, versículo 2 declaran que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Isaías capítulo 11, versículo 1 señala que de todas las familias de Judá, Dios escogió a la familia de Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Jeremías 23, versículo 5 clarifica y anuncia que el Mesías sería descendiente del menor de ellos, es decir, el rey David. Años antes de Jeremías, el profeta Isaías, en Isaías 7, 14, había dicho que nuestro Mesías había de nacer de una joven virgen, tal cual como sucedió. En Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27, que fue escrito 536 años antes de Cristo, Daniel predice el tiempo exacto de su venida. Miqueas capítulo 5, versículo 2, apunta que nacería en Belén. En otras palabras, señala el lugar de su nacimiento. Salmos capítulo 72, versículo 10, asegura que iban a traerles regalos del oriente. Ahora bien, a causa de su nacimiento las cosas se pondrían muy difíciles. Tanto así que Jeremías 31, 15 advierte que para el tiempo de su venida habría una matanza de niños. Y antes de proseguir, tal vez algunos estén preguntando, ¿y para qué tanto dato? Yo les di la respuesta al principio, es para que nuestra fe sea afirmada. Porque cuando estamos pensando en Jesús y lo que conocemos de Él, nos damos cuenta que estas profecías que fueron anunciadas cientos de años antes estaban cumpliendo en este hombre. ¡Wow, hermanos! No había manera que estas profecías se cumplieran en una persona, porque estas pro- a menos que él sí fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque estas profecías, número uno, estaban separadas por años y siglos. Número dos, los lugares de donde se escribieron estaban separados del uno al otro. O sea, no había manera que ellos pudieran compartirse esta información y llevar a cabo esta mentira. ¿Me entienden? Entonces, debido a eso, podemos nosotros estar afirmados y saber que nosotros no hemos puesto nuestra confianza en un mito, sino en el Dios vivo y verdadero. Como ustedes saben, cada una de estas profecías se cumplieron en nuestro Señor. Sin embargo, las profecías no solo describían su nacimiento, sino también su ministerio. Permítame citarles. Isaías capítulo 40, versículo 3 y Malaquías capítulo 3, versículo 1, anunciaron que antes de su aparición pública, un mensajero habría de prepararle el camino. ¿Quién fue este? Juan el Bautista. Isaías 9:1 precisa que su ministerio comenzaría en Galilea. Más adelante, Isaías anuncia en el capítulo 35 del versículo 5 al 6 que durante su ministerio haría hablar a los mudos, caminar a los cojos, ver a los ciegos, haría muchos milagros. Salmos capítulo 78, versículo 2, dice que emplearía parábolas al momento de enseñar. Zacarías 9:9 dice que entraría a Jerusalén sobre un asno. Salmos 118, 22 afirma que sería rechazado por los judíos. Salmos 41, versículo 9, que sería traicionado por uno de los suyos. Zacarías 11, 12 y 13 anuncia que sería vendido por 30 piezas de plata, no 29 ni tampoco 31, 30 piezas de plata, y que ese dinero sería arrojado luego en el templo. A su vez, Zacarías también predijo en Zacarías 4, 7 que el Mesías sería abandonado por todos sus amigos. En cuanto al juicio injusto que sería ejecutado contra él, Salmos 35, 11 determina que sería acusado por falsos testigos. Isaías 56 nos muestra que sería golpeado y escupido. Salmos 22, 7, 8 que sería burlado. Salmos 22, 16 que sus manos y pies serían traspasados, o sea que sería crucificado y moriría en esa cruz. En Isaías 53, versículo 12, se indica que moriría en medio de malhechores y que antes de morir oraría por sus transgresores. Salmos 22, 18 detalla que su ropa sería repartida a las suertes. Salmos 69, 21 dice que teniendo sed le darían de beber vinagre. Salmos 22, 1 que estando en la cruz sufriría el desamparo de su padre y diría, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Isaías 53, 9 anuncia que sería sepultado en la tumba de un rico. Este es José de Arimatea. Mi hermano, te hago una pregunta. ¿Aún crees que Jesús es un mito? En Isaías capítulo 53, versículo 10, Dios afirma que en medio de esta terrible muerte, Él afirma que después de muerto y sepultado, el Mesías habría de levantarse de nuevo para vivir eternamente, como dice Isaías, para vivir por largos días. Como pueden ver, aunque muchos pretendan negar a Jesús como el Mesías, siglos antes de su venida, la palabra de Dios ya había descrito y detallado cada una de sus características. Por lo tanto, al leer los evangelios, a nosotros eso nos debe de animar. ¿Por qué? Porque estos evangelios narran la vida de Jesús y nos podemos dar cuenta que Jesús dijo quien dijo ser. Ve, es quien dijo ser. Conclusión. Aunque la mayoría de las personas solo consideran en épocas navideñas el nacimiento de Jesús, ¿se han dado cuenta de eso? Que para la época de Jesús solo se habla del niño Dios. Aunque la mayoría para esta época consideren solo el nacimiento de Jesús, sin tener en cuenta el propósito por el cual nació, nosotros debemos recordar que aquel bebito es el Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que creció, que ministró, murió y resucitó para libertarnos de la muerte que heredamos a causa de nuestros pecados. En otras palabras, recordemos la Navidad como el día que Jesús, el Hijo de Dios, la imagen invisible de Dios. Ese día Dios se hizo hombre para vivir una vida santa y sin pecado, a fin de ser así el sacrificio perfecto por el cual Dios justifica a cada uno de los pecadores que se arrepienten y depositan su confianza en su Hijo. No sé cuáles sean tus planes para este domingo que viene. ¿Tienes algunos? Si los tienes, escucha esto. No sé cuáles sean tus planes, pero déjame decirte que si tu programa contiene actividades que satisfacen el deseo pecaminoso de las personas, como bailes y borracheras, o cualquier otra cosa que desagrade a Dios, deberías cambiar tus planes. Probablemente no has entendido el verdadero significado de la Navidad y olvidas que el nacimiento de nuestro Mesías amerita que celebremos, no que hagamos parranda, amerita que celebremos de una manera sana, santa, porque celebramos su venida, a modo que nosotros continuamos nuestro camino de la manera que continuaron su camino los pastores que fueron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios todos los días de nuestra vida. En otras palabras, no necesitamos esperar una fecha especial. Nosotros vivimos para la gloria de Dios cada día. Para terminar, permítame dirigir unas palabras a los amigos que nos acompañan hoy, o a aquellos amigos, hermanos o miembros que todavía no se han arrepentido y han depositado su confianza en el Señor, aunque se consideran miembros de nuestra iglesia. Puede ser que la hipocresía de algunos que visitan la iglesia con frecuencia y pretenden ser lo que no son, sea tu excusa para no acercarte a Dios y de paso justificar tu necedad con argumentos como estos. De seguro ustedes los han escuchado. ¿Para qué ser cristiano los domingos si ellos se la pasan borracho en diciembre? O para ser como ellos, más bien me quedo como soy. ¿O qué tal esta? Al menos soy honesto, no soy un hipócrita. Aunque en cierta medida tienes razón, no debes generalizar. Porque así como no todos los colombianos son narcotraficantes, ni tampoco todos los salvadoreños son mareros, tampoco todos los árabes son terroristas, de ese mismo modo, no todos los cristianos son hipócritas. Ahora bien, supongamos que fuera así, todos los cristianos, cada una de las personas que conforman la iglesia del Señor es un hipócrita, es un falso, que no es lo que dice ser. Supongamos que es así. ¿Crees tú que tal argumento va a ser suficiente para escapar de la justicia de Dios? Por supuesto que no. Porque aunque todos y cada uno de los cristianos no fuéramos lo que decimos o pretendemos, Jesús sí es quien dijo ser. Por tanto, más vale que te maravilles del único e incomparable Salvador, quien tiene el poder y la autoridad para liberarte de la condenación eterna en la que te encuentras. La Biblia afirma que si te arrepientes y depositas toda tu confianza en Jesús, recibirás perdón de pecados y vida eterna. No pierdas esta oportunidad, amigo. No la pierdas. No salgas de esta iglesia una vez más después de tantos años de visitas sin Cristo. Yo te ruego que no salgas de aquí sin antes haber rendido tu vida a Jesús. Porque solo Él puede dar salvación. Porque Él es quien dijo ser.